El pavo y la grulla. El pavo convidó a la grulla a cenar, y fue cuestión entre ellos sobre las virtudes y prendas naturales de que estaban dotados. Comenzó el pavo a alabar sus plumas, diciendo que eran muy hermosas, y abriendo su cola le decía: «Mira qué abanico tan rico, pero tú no tienes ninguna disposición agradable». Entonces respondió la grulla y dijo así: «Es verdad, confieso que tú eres más hermoso y que tus plumas son más lucientes, pero tú no puedes volar por los aires y has de vivir a la faz de la tierra. Yo, aunque no tengo las plumas tan lucientes y tan hermosas como las tuyas, no obstante, ellas me levantan y elevan hasta las nubes, y desde allí contemplo las maravillas del mundo y lo veo todo debajo mis pies». Jamás a nadie menosprecies ni alabes tu hermosura, que es bien que poco dura. A los menores, que tú no tengas en menosprecio, porque es condición de necios. El tigre y el cazador. Todas las fieras temían a un cazador muy famoso en el arte de la ballesta, de suerte que no osaban salir de sus cuevas sin riesgo de su vida, y así vivían los animales en continuo sobresalto. El tigre valeroso los animaba y les decía así: «No temáis, que en cuanto yo pudiere, os ayudaré y defenderé con mi fortaleza y os libraré de todos los peligros». La zorra le respondió que se expondría temerariamente, pues no podía él solo ser más fuerte que los cazadores. Pero él no hizo caso de este consejo y embistió a un cazador que estaba allí cerca. El cazador preparó el arco y le disparó una saeta que le pasó de parte a parte. Entonces el tigre conoció su ciega temeridad y al mismo tiempo lloraba su desgracia. ¿Es la temeridad un ardimiento sin cordura? Entonces comienza a estimar la vida el temerario cuando está vecino a perderla. El sol, el avariento y el envidioso. Júpiter envió el sol para examinar las voluntades de los hombres. Luego se presentaron dos delante del sol, que eran de condiciones muy diferentes, pues el uno era avariento y el otro envidioso. A los cuales dijo el sol: «¿Qué es lo que pedís? Decidlo con la confianza de que os será otorgado, y de lo que pidiere el primero, daré el doble al segundo». Oyendo esto, el avariento quiso que pidiese primero el envidioso, para tener el doble de lo que él pediría, pensando que pediría riquezas. El envidioso, viendo que él había de ser el primero en pedir, y que por lo mismo el avariento había de recibir el doble que él, no pudo encubrir su envidia, y así pidió que a él le sacasen un ojo, para que al avariento le sacasen dos. El sol, oyendo esta demanda, subió a Júpiter y refirióle cuán grande era la envidia de los hombres. De modo que muchos de buena gana padecen algún daño porque otros padezcan y sientan mayores desgracias. De los bienes que otro tenga, nunca tú tengas envidia, porque es una víbora que roe sus propias entrañas. El pino y la mata. Un pino muy hermoso y alto, estando cerca de una mata, con escarnio le decía: «¡Oh, qué fea que estás! Ni tienes disposición alguna. En verdad, no eres digna que estés cerca de mí, ni debes participar de mi sombra, porque yo soy alto, grande y derecho, y casi llego a las nubes, de suerte que sirvo para la construcción de las casas y de navíos y para muchas otras cosas». La mata respondió: «Tú estás muy satisfecho de tu hermosura y menosprecias a los otros, pero vendrá tiempo en que te cortarán las ramas y perderás la lozanía y frondosidad que gozas. A los menores que tú, no tengas en menosprecio, porque es condición de necios». El pescador y el pez. Un pescador en la orilla del mar sacó con el anzuelo un pequeño pez. Díjole el pececillo: «Ruégote que tengas compasión de mí y que me des libertad, porque soy pequeñito y no sacarías provecho de mí. Yo te prometo que cuando seré más grande volveré a esta orilla para que me cojas y me prendas otra vez con el anzuelo». Respondió el pescador: «Yo no sé si serás tan tonto en cumplir tu palabra, pero sé bien que no soy tan necio que me fíe de ti y que deje lo cierto por lo incierto». El hombre no debe dejar aquello que segura y pacíficamente posee, por lo venidero e incierto, porque según dice el refrán, más vale pájaro en mano que buitre volando. El joven y el ladrón. Un hombre joven estaba sentado y arrimado a un pozo. Vino un ladrón con intención de robarle. El hombre joven conoció la mala intención del ladrón y fingió que lloraba con muchos extremos de dolor y tristeza. Entonces le preguntó el ladrón, ¿por qué te afliges de esta manera? ¡Ay!, dijo el mozo, yo vine aquí con un cántaro de oro a sacar agua y se me ha roto la soga y se me ha caído el cántaro dentro del pozo. El ladrón, oyendo esto, se quitó sus vestidos y bajó luego al pozo para aprovecharse de lo que el otro fingía que había perdido. Mientras que él estaba abajo, buscando lo que no había, el mozo tomó los vestidos del ladrón y se fue al lugar. El malo muchas veces no advierte el peligro a que se arroja porque le ciega su malicia y cae en muchos precipicios. La corneja sedienta. Una corneja sedienta fue a un pozo a beber y encontró allí un cubo en que había un poco de agua que el ave no podía alcanzar. Pero como ella se moría de sed, la necesidad le hizo valer de la astucia. Por esto, trajo con el pico muchas piedrecitas y las iba echando en el cubo hasta que el agua subió y así bebió y apagó su sed. Puede a veces más el arte y el ingenio que la fuerza. Por esto dice el refrán, más vale arte que ingenio. El león y la cabra. Un león hambriento vio una cabra que pacía en una alta peña y viendo que era inaccesible el subir allí, empezó a hablarle con palabras halagüeñas y le decía, «Amiga, ¿qué haces aquí sobre estas peñas y lugares secos donde no puedes hallar frutos para comer? Deja esa tierra tan estéril y bájate a los prados verdes donde yo habito». «Baja, te digo otra vez», respondió la cabra. «Sí, tienes razón. Yo bajaré a pacer en estos prados con mucho gusto. Pero bien entendido», dijo ella con un tono de burla, «que esto será cuando yo no te veré más en esta comarca». A los viles y lisonjeros nunca tu casa les abras ni cures de tus palabras. El labrador y el toro. Un labrador tenía un toro que le embestía siempre con los cuernos y determinó serrárselos, pensando que así no le haría daño. El toro, irritado por haber perdido sus armas, escarbaba la tierra con los pies, de manera que llenaba a todos y al amo mismo de polvo y arena. Entonces dijo el labrador, «¿De qué me ha servido la precaución de cortar los cuernos al toro? Este es un malvado animal, pues ahora me hace más daño con sus pies que no me hacía estos días pasados con su cabeza. Yo te entregaré al carnicero y allí pagarás tu malicia». Los hombres incorregibles son semejantes a los toros bravos que vienen a parar en manos de la justicia, pues el castigo del incorregible es la muerte. La mona y sus hijos. Una mona parió dos hijos de una vez. Amaba y quería más al uno que al otro, de manera que al uno de continuo le halagaba, al otro ninguna fiesta le hacía. Sucedió que yendo la mona por una montaña con sus hijos, la embistió un cazador con los perros y para escaparse de aquel peligro tomó en sus brazos el hijo que más amaba y al otro le mandó que subiera sobre sus espaldas. Y de esta manera comenzó a huir. Mas viéndose acosada de los perros, no tuvo otro arbitrio para librar su vida que echar el hijo que llevaba en sus brazos, como lo hizo. Y quería también echar al otro que tenía encima, sino que él se agarró tan fuerte al cuello de su madre que no fue posible arrojarlo. Habiendo la mona perdido al hijo que más amaba, comenzó a amar al otro y a hacerle muchas caricias, apreciando entonces lo que antes menospreciaba. El amor del padre debe ser igual con los hijos, no debe manifestar más afecto al uno que al otro. También es un punto importante a los padres el no amar demasiado a los hijos, porque es perderlos el amarlos con un amor desordenado. El caminante y el sátiro. Un caminante llegó a una montaña áspera, donde encontró muchas nieves, de suerte que no se conocía el camino ni él sabía dónde acogerse. Estando en este conflicto, vino a él un sátiro y le dijo que entrase a su casa, que allí descansaría. El caminante aceptó el convite y entró a casa del sátiro. Entonces el sátiro le hizo sentar y le dio de comer lo mejor que tenía. Después le trajo un vaso de vino caliente para que calentase su estómago. Halló el caminante el vino demasiado caliente y soplaba en él para enfriarlo. Viendo esto, el sátiro dijo: «Hola, yo advierto ahora que tú haces cosas contrarias con tu boca, pues con ella calientas lo que es frío y con ella enfrías lo que es caliente. Sal luego de la montaña y no vuelvas acá otra vez, porque nosotros los sátiros no podemos sufrir hombres de dos caras». «Anda, que así sois los hombres, con una cara halagáis y con la otra maldecís. En presencia sois amigos y en ausencia enemigos». El toro y el ratón. Un toro fuerte y grande, estando echado para dar reposo a su cuerpo, era molestado de un ratón, que con sus dientes chicos le mordía. El toro se volvía de una y otra parte para echar de sí al ratón. Entonces, el ratón se escondía a un agujero y después volvía a molestar al toro. Esto lo hizo tantas veces que el toro se enojó mucho de ello, pues no se podía vengar de él porque apenas le podía ver. El ratón se burlaba del toro y le dijo: «Aunque la naturaleza te haya dado el cuerpo tan grande y mucha fuerza, no puedes hacerme daño y yo me río de ti». No deben los poderosos menospreciar a sus súbditos, por humildes que sean, porque hasta un mosquito es malo por enemigo. Lo mejor y más seguro es tratar bien a todos. El ánade y su dueño. Tenía un hombre un ánade que cada día le ponía un huevo de oro en su nido. Pero el hombre no estaba contento con esto y quería que le pusiese dos huevos cada día. El ánade no pudo hartar la codicia de su dueño y así cada día ponía su huevo, que era lo que más podía hacer. El hombre, pensando sobre esto, creyó que el ánade tenía algún tesoro escondido dentro de sí y, para enriquecerse de una vez, mató al ánade, abrióle por la barriga y buscó el tesoro por todas partes. No hallando dentro del ánade nada de lo que pensaba, conoció el mal que había hecho y lloró por mucho tiempo su desventura nacida de su codicia. Es menester que cada uno se contente con lo que Dios le ha dado, pues quien todo lo quiere, todo lo pierde, y bien dice el refrán, que la codicia rompe el saco. La moneda encomendada. Yendo un español a la Meca, pasó por Egipto, y conociendo que había de andar por tierras despobladas y desiertas, temiendo los peligros del camino, determinó dejar encomendada la moneda que traía a un hombre de fe y crédito, llevando consigo la que era menester para su sustento, y continuó su viaje. Al volver de la Meca, pidió su dinero a aquel a quien lo había entregado. Este se lo negó y dijo que nunca había visto tal hombre. El español, oyendo esto, se fue muy triste a encontrar a sus compañeros, con quienes vino de la Meca, a los cuales les refirió el caso y les pidió consejo. Oyendo esto, los compañeros dijeron que no podía ser que aquel hombre le negase el dinero, porque estaba reputado y tenido por hombre de bien. El español se fue otra vez a encontrarle y le pidió con mucha humildad y buen modo el dinero que le había encomendado, pero no pudo alcanzar nada porque él se lo negó otra vez, amenazándole porque le infamaba. El español se fue muy triste y encontró a una vieja vestida de peregrina con su bordón, que le dijo: «Señor, ¿qué tiene usted? ¿Alguna pena? Pues le veo muy triste y turbado». El español le refirió todo lo que le pasaba con aquel hombre a quien había encomendado el dinero. La buena vieja le comenzó a consolar diciendo que tuviese buena esperanza, pues ella le daría medio como poder recobrar el dinero. El español dijo: «¿Cómo podrá ser esto?». Respondió ella: «De esta manera. Tráeme un hombre de tu tierra, de quien tú te fíes». Él le trajo su compañero, al cual dijo la vieja que mandase hacer 4 cajitas pintadas y por afuera bien guarnecidas de plata y seda, y las llenase de piedrecitas de la calle. «Cuando tengas estas cajitas prevenidas, las harás llevar una después de otra a la casa de aquel que niega el dinero, dándole a entender que las quieres poner en su poder y guarda. Al mismo tiempo que los hombres entraren en la casa con aquellas cajitas, tú irás a ella y le pedirás tu dinero en presencia de todos y mediante Dios lo conseguirás. El español se fue y cumplió todo lo que la vieja le previno. Y entrando su compañero primero con los que traían las cajitas en casa del que negó el dinero, dijo: «Señor, aquí están unos mercaderes españoles que traen piedras preciosas, oro y plata, los cuales quieren pasar a la Meca. Y habiendo oído tu buena fama y fidelidad, te suplican que les guardes estas 4 cajas hasta que vuelvan, porque no las quieren llevar consigo, por temor de ser robados en el camino. Al mismo tiempo, te suplican el secreto, porque no quieren que se sepa que tengan tan gran tesoro y riquezas». Cuando ellos estaban diciendo estas palabras, llegó el español y le pidió con mucha prisa el dinero. Entonces, el hombre que se lo había negado, temiendo que los otros no retirasen las cajas, oyendo las quejas del español, le dijo: «Amigo, ¿cómo habéis tardado tanto a pedirme el dinero que os tengo guardado?». Y luego se lo entregó. Dejaron allí las cajas y quedó el buen hombre burlado. Con piedras se prueba el oro, si es falso o fino su nombre, mas ya el oro prueba al hombre. El lobo y el cabrito. El cabrito pacía no muy lejos de su casa en un prado. Viéndole el lobo, se llegó a él para matarlo. Cuando el cabrito vio al lobo, se escapó a su casa y se entró donde estaban los carneros. El lobo, viendo burladas sus esperanzas, determinó tentarlo con palabras blandas y de amistad, diciéndole: «Oh, animal imprudente y loco, ¿qué buscas tú en este lugar entre estos carneros? ¿No ves cómo la tierra está sangrienta y mojada de la sangre de los que mata todos los días el carnicero? Ruégote que no vivas aquí, donde no puedes esperar otra cosa sino la muerte. Sal luego y vuélvete al prado a pacer». Respondió el carnero: «Oh, señor lobo, no tomes tanto cuidado de mí, pues tus palabras no podrán alcanzar que yo me vaya de aquí, porque más quiero que el carnicero me mate que no ser muerto por ti. Si alguno, sin pedirlo tú, te quiere dar consejo, mira que puede engañarte, y si tal temes, no des crédito a sus palabras». El ratón y el gato. Un ratón grande reñía muchas veces con un gato, y dijo así a un ratoncillo que le daría buena paga y le haría principal de su casa si llevaba una carta al gato. El ratoncillo, no entendiendo el engaño del ratón, tomó la carta y emprendió el camino. Estando cerca de un bosque, dijo entre sí: «La paga que me ha ofrecido el ratón es grande, pero el viaje es peligroso, porque a donde voy, más caso hará de mí que de la carta, y así no quiero ir. Si el ratón tiene riñas con el gato, que se las componga. Después que yo habré recibido algún daño o me habrán muerto, el ratón no me lo recompensará». Debemos siempre mirar lo que nos puede acaecer. La prueba de la amistad. Lucano, sabio de la Arabia, después de haber dado saludables consejos y doctrinas a su hijo, le preguntó: «Hijo mío, dime, ¿cuántos amigos tienes?». Respondió el hijo: «Según yo pienso, tengo más de 100 amigos». Díjole el padre: «Hijo mío, no puedes decir que uno es amigo tuyo hasta que lo hayas probado. Yo tengo más años que tú y hasta ahora no he hallado sino un medio amigo, y tú, sin haberlos probado, dices que tienes 100? Pruébalos primero antes de creer que son amigos». Respondió el hijo: «Padre, ¿cómo los tengo de probar?». Dijo el padre: «Prevente de esta manera: mata un becerro, mételo en un saco y haz que el saco quede un poco ensangrentado de afuera. Llévalo a alguno de estos amigos que tienes y dile que es un hombre que has muerto y que le ruegas como amigo que te ayude a ocultar tu delito y a enterrar al muerto, porque la justicia no te castigue. Así los irás probando a todos y entre tanto verás si encuentras a uno que te sea amigo». El hijo hizo cuanto el padre le aconsejó, y el primer amigo a quien fue a encontrar respondió así: «Amigo, vete allá con tu muerto, no entres con él en casa. Si cometiste este delito, prepárate para el castigo». Yendo después de un amigo a otro amigo, requiriéndolos con las mismas palabras que le dijo el padre, todos le respondieron casi del mismo modo. Amigo, el caso es grave y tal, que no conviene que entres en nuestras casas, allá te las hallas, pues si tú cometiste este crimen, no nos metas a nosotros en peligro. Se volvió el hijo al padre y refirióle todo lo que le había pasado, el cual dijo entonces a su hijo: «Hasta aquí has experimentado lo que dice el filósofo, que muchos se llaman amigos, pero son pocos o ninguno en la realidad. Ahora vete a encontrar a aquel medio amigo mío y haz con él la misma prueba, y veas lo que te dirá». El hijo se fue a encontrarle y le dijo lo mismo que había dicho a sus fingidos amigos, diciendo que era un hombre que había muerto, etc. El cual le dijo: «Entra, muchacho, porque no conviene manifestar este secreto a los vecinos». Y después hizo que saliese de casa su mujer y la familia. Y quedando solos, empezó a cavar para enterrar el saco con el muerto, sin que nadie lo supiese. Pero no fue menester, porque el hijo descubrió todo el hecho a aquel hombre, y dándole las debidas gracias se volvió a su padre y le refirió lo que le había pasado. Entonces dijo el padre: «De semejantes amigos habla el filósofo cuando dice: aquel es buen amigo que te ayuda en la necesidad». Viendo el hijo que un medio amigo hacía esto, preguntó al padre: «¿Viste jamás algún amigo entero?». Respondió el padre: «No lo he visto jamás, pero lo he oído contar una vez». Pidióle el hijo entonces que se lo refiriese. Dijo el padre: «Lo que oí contar fue de dos mercaderes, de los cuales el uno vivía en Egipto y el otro en Beldaj, y sólo se conocían de oídas y por cartas que se enviaban uno a otro por razones de comercio. Pasado algún tiempo, el mercader de Beldaj se fue a Egipto, salió su amigo a recibirle y se lo llevó a su casa, sirviéndole y tratándole con la mayor amistad. Estando allí muy regalado, el mercader de Beldaj cayó gravemente enfermo. Su amigo llamó a los médicos de aquella ciudad, los cuales vinieron y tomaron el pulso. Dijeron que su enfermedad no era del cuerpo, sino del ánimo, o bien que estaba enamorado o que tenía mucha codicia. Oída la relación de los médicos, el mercader de Egipto se fue al de Beldaj y le dijo si había en casa alguna mujer de la cual estuviese él enamorado y fuese causa de su enfermedad. Respondió el enfermo: «Muéstrame todas las mujeres de la casa, que te diré la verdad». El mercader de Egipto hizo poner delante de él todas las mujeres de su casa. Entre ellas había una muchacha muy hermosa, a la cual amaba mucho el mercader de Egipto y la tenía para casarse con ella. Viéndola el de Beldaj, dijo: «Amigo, de esta depende mi vida o mi muerte». Oídas estas palabras y sin dilación, luego le entregó a aquella muchacha por mujer y, casándose con ella, cobró al instante la salud y se volvió a su tierra. Después de algún tiempo, sucedió que aquel mercader de Egipto perdió todos sus bienes y se vio reducido a la mayor miseria. Deliberó entonces ir a ampararse de aquel amigo que tenía en Beldaj. Llegó allí una noche y, muy triste y desconsolado, se fue al templo. Cuando salió, vio que dos hombres reñían y que el uno mató al otro y se escapó, quedándose él allí aturdido. Los vecinos, que oyeron el ruido, salieron a ver qué cosa era y hallaron un hombre muerto. Buscaron luego quién había sido el agresor y, hallando solo el mercader de Egipto, le prendieron y preguntaron si él había muerto aquel hombre. El mercader, que cansado de su desgracia deseaba morir, dijo: «Sí, yo le maté». Oído esto, le llevaron a los jueces, los cuales le condenaron a la horca. Acudió mucho gentío a ver la sentencia, según costumbre, y entre otros fue también su amigo, a quien había hospedado en su casa. Y viendo que el que llevaban a la horca era su amigo de Egipto, acordándose de los muchos beneficios que había recibido de él, deliberó y determinó padecer la muerte y el suplicio por él, y dijo en voz alta: «Oh, jueces, ¿por qué condenasteis si queréis matar a quien no tiene la culpa? Este, que lleváis al suplicio, no merece la muerte. Yo soy el que la merezco, pues yo fui el que mató al hombre». Los jueces, oyendo esto, le prendieron y condenaron a muerte y dieron libertad al de Egipto. Pero el hombre que verdaderamente había hecho la muerte estuvo presente a todas estas cosas y viendo la fidelidad y amor grande de dichos dos amigos, y que el uno quería morir por el otro, no pudo disimular más e, instigado de su propia conciencia, se fue a los jueces y dijo: «Oíd, señores, la justicia divina me castigaría gravemente si yo no confesaba mi delito. Yo fui quien mató a aquel hombre que hallasteis en la calle. No lo dudéis, esto es cierto y no puedo sufrir que muera este inocente. Yo soy el culpado, condenadme a mí, que estoy pronto a padecer la pena». Los jueces, viendo un caso tan extraño, condujeron a los tres en presencia del rey, refiriéndole de qué manera y forma todo había pasado. El rey, oyendo que el culpado había confesado la culpa tan ingenuamente, solo con el fin de librar a un inocente, le perdonó la vida. El mercader de Beldag llevó a su casa al de Egipto y, consolándole en sus desgracias, le dijo: «Si quieres vivir en mi compañía, todo cuanto yo tengo será tuyo. Pero si quieres volverte a tu tierra, partamos todo cuanto yo tengo en partes iguales, y toma una parte y yo me quedaré con la otra». Lo hicieron así. El mercader de Egipto tomó la mitad de los bienes que le dio su amigo y se volvió a su tierra. Acabada esta historia, dijo el hijo a su padre: «Un amigo como este jamás pienso ni espero encontrar». Las desdichas de tu amigo, si fueres amigo fiel, las has de sentir como él. Probarás a tus amigos. Sabe lo que tienes en ellos, que no es malo conocerlos. La sentencia de una casa. Un hombre, estando cercano a la muerte, dejó a su hijo en testamento una sola casa que tenía. El hijo vivía de su trabajo y algunas veces padecía hambre, pero nunca que vender su casa por tener una memoria de su padre. Un vecino suyo, que era rico y codicioso, procuraba todos los medios para poseer dicha casa, pero conociendo el mozo sus astucias y engaños, huía de su compañía para que no lo engañase. Un día, el vecino llegóse al mozo y le dijo: «Supuesto que tú no me quieres vender la casa, a lo menos te pido que me alquiles una parte de ella para tener allí 10 toneles de aceite y tú me los guardarás». El mozo, no temiendo ningún engaño, alquilóle una cámara de su casa y se fue a trabajar. Mientras él estaba fuera de su casa, entró el vecino en ella 5 toneles llenos de aceite y otros 5 medio llenos, y cuando el mozo llegó, le entregó las llaves de la cámara y díjole: «A ti encomiendo estos 10 toneles llenos de aceite, guárdalos bien». Saludóle y se fue. El mozo creyó que todos 10 toneles estaban llenos, porque no pensaba que un hombre le engañase. Pasado algún tiempo, cuando el aceite se vendía muy caro, dijo el vecino al mozo: «Saquemos el aceite que está en tu casa para venderlo y te pagaré el alquiler». Fueron los dos a sacar el aceite y, hallando 5 toneles llenos y 5 medio llenos, dijo el vecino al mozo: «Tú me has robado el aceite que te encomendé». El mozo dijo entonces: «Señor, yo no he robado el aceite». Oyendo esto, el vecino le acusó ante el juez. El mozo respondió a la acusación y dijo que no negaba haber recibido los 10 toneles de aceite, pero que él era inocente y que pedía tiempo para responder y probar su inocencia. El juez le concedió la dilación precisa y durante este tiempo fue a pedir consejo a un filósofo, hombre de bien y abogado de los pobres, y declarándole toda la verdad del hecho, afirmóle con juramento que era injustamente acusado. El filósofo, conociendo la sencillez y verdad del mozo, movido de compasión, díjole: «Hijo, confía que yo te ayudaré, pues la verdad debe ser preferida al engaño», y se fue con él ante el rey, el cual, habiendo oído una y otra parte, dijo el rey al filósofo: «Te cometo esta causa para que tú des una sentencia justa». El filósofo, obedeciendo el mandamiento del rey, dijo de esta manera: «El vecino es hombre rico y de buena fama, y no podemos pensar que pida una cosa injusta. Pero tampoco podemos creer que este mozo, de quien no hemos oído jamás cosa mala, haya robado el aceite. Así pues, para que se evidencie la verdad, véase la cantidad de heces que hay en los 5 toneles llenos y las que hay en los 5 medio llenos. Si las cantidades son iguales, Seguramente el mozo habrá robado el aceite. Si son desiguales, no habrá nunca habido en los medio llenos tanto aceite como dice el vecino, y así habrá engaño sin duda de parte del vecino. Se hizo la prueba y se hallaron dobladas heces en los toneles llenos que en los otros medio llenos. Entonces reprendieron al vecino y, dando muchas gracias al filósofo, dejaron en paz al mozo. Cuando no tengas razón, no reine en tu pensamiento algún loco atrevimiento. La sentencia justa. Un rico mercader perdió una bolsa con 1000 florines en una calle. Un hombre pobre la halló, la llevó a su casa y la dio a su mujer para que la guardase, la cual dijo con mucha alegría: «No tengas miedo que los dé a nadie. Si el Señor nos dio estos bienes, guardémoslos». Otro día se pregonó por la ciudad que un hombre había perdido 1000 florines y que prometía 100 florines de hallazgo al que se los restituyese. El hombre que los halló dijo a su mujer: «Volvamos estos 1000 florines y tendremos los 100 que nos dan de hallazgo, los cuales nos aprovecharán más que los 1000, pues los retendríamos injustamente, y los dieron al que los había perdido». El mercader, así que los vio, dijo al pobre: «Aún no me has vuelto todo lo que hallaste, pues faltan aquí 400. El pobre decía que no había hallado más que los 1000. Estando en esta contienda, se fueron ante el juez, en cuyo poder depositaron los 1000 florines. Mandó el juez que un filósofo decidiera la cuestión. El filósofo dijo al pobre: «Amigo, dime la verdad, ¿hallaste más de los 1000 florines?». Respondió el pobre: «Sabe Dios que restituí todo cuanto hallé». Entonces dijo el filósofo: «Este hombre es rico, de buen crédito y muchos testigos trae. No es de creer que pida sino lo justo y aquello que realmente perdió. Este pobre también tiene buena fama, al cual no menos se debe creer, mayormente habiendo vuelto estos 1000 florines que había hallado en la calle, los cuales pudiera retener si quisiera, y dice haber vuelto todo lo que halló. Por tanto, mi sentencia es que se den 100 florines al pobre, porque ha entregado los 1000, y que se pongan en depósito los restantes, porque según parece no son los que perdió el mercader, pues dice que perdió 1400, y cuando parezcan se los darán». Esta sentencia gustó a todos los que estaban allí presentes. El mercader dijo entonces: «Señor, yo confieso mi culpa y voy a deciros la verdad. Estos 1000 florines son míos, pues yo quería defraudar a este pobre los 100 florines que le había prometido». El juez, por un efecto de su clemencia, mandó que se le volviesen los 1000 florines, descontando los 100 que habían dado al pobre. Cumple siempre la palabra, aunque la des a un moro, pues es un precioso tesoro. Guárdate de prometer, mas si prometer quisieres, cumple lo que prometieres. Los tres compañeros. Tres compañeros, los dos ciudadanos y el otro del campo, iban a la Meca y les faltó la comida en el camino, de manera que no tenían otra cosa sino un poco de harina que solo bastaba para hacer un pequeño pan. Los ciudadanos dijeron entre sí: «Poco pan tenemos y nuestro compañero es grande comilón. Lo mejor será que nos lo comamos nosotros dos mientras él durmiere». Y amasaron el pan y le cocieron. Después llamaron al otro compañero y le dijeron: «Tú ya ves que tenemos poco pan. Lo mejor será que se lo coma uno solo. Y para saber cuál de los tres ha de ser, hemos determinado hacerlo de esta manera: durmamos todos, y aquel que tuviere más maravilloso sueño se comerá el pan». Convinieron todos y echáronse a dormir. El compañero del campo conoció el engaño, y cuando los dos dormían, sacó el pan y se lo comió, y volvióse a dormir. Poco después, el uno de los dos compañeros se levantó como espantado de un maravilloso sueño, al cual preguntó al otro compañero: «Amigo, ¿qué es esto?». Respondió él: «Parecíame que dos ángeles, abriendo las puertas del cielo, me llamaban delante del trono del Señor con mucho gozo». «Grande sueño ha sido este, mas yo he tenido otro más maravilloso, pues parecíame que dos ángeles malos por tierra firme me llevaban al infierno». El compañero del campo, que oyó todo lo que ellos decían, hizo como que despertaba y así que los vio, huyó de ellos fingiendo un gran espanto. Uno de los otros dos le dijo, «¿De qué huyes?» respondió él. «¿No he de huir? ¿Quiénes sois vosotros?» Ellos dijeron, «Tus compañeros somos». Él les preguntó, «¿Cómo os volvisteis?» respondieron, «Nunca nos partimos de aquí». «¿Cómo hablas de nuestra vuelta?» Dijo entonces el del campo, «Parecióme que dos ángeles abriendo las puertas del cielo se llevaron el uno de vosotros delante del Señor y que dos ángeles malos se llevaban al otro arrastrando al infierno, y pensé que nunca volveríais, pues yo nunca he oído que nadie haya vuelto ni del cielo ni del infierno. Por consiguiente, me levanté y me comí el pan». El desengaño que en el mundo más asombra es que un engaño se deshaga con otro engaño y que un hombre engañe a otro hombre. El labrador y la avecilla. Un labrador iba todas las mañanas a una huerta que tenía para divertirse con el canto de las aves. Se sentaba debajo de un árbol en el cual se ponía siempre una avecilla cuyo canto le gustaba más que el de las otras. No contento de esto, determinó el buen hombre prenderla para llevarla a su casa, pensando que allí le divertiría más. En efecto, le armó un lazo y la prendió. La avecilla, viéndose presa, dijo al hombre, «¿Por qué me has prendido?» respondió el labrador. «Yo te he prendido por tu canto dulce y suave que alegra mi corazón». Dijo la avecilla, «En vano has trabajado, pues yo no cantaré». El labrador le dijo entonces, «Si no cantas, yo te mataré y después te comeré». Preguntó la avecilla, «¿De qué manera me comerás? Si me cueces con agua, el bocado será pequeño. Si me asas, será mucho menor. Y así dame libertad, que yo te enseñaré tres cosas que te serán de más provecho». Entonces el labrador, creyéndose hacerse rico con lo que le enseñaría la avecilla, la soltó de sus manos y ella, puesta en libertad, díjole así, «La primera cosa que te quiero enseñar es esta, que no creas todas las palabras que oyeres, en especial aquellas que nos parecen verdaderas. La segunda, que guardes lo que es tuyo y que te contentes con ello. La tercera, que no te duelas de las cosas perdidas, las cuales no puedes cobrar». Dichas estas palabras, cantó dulcemente el ave esta canción, «Bendito sea el Señor que ha permitido que este labrador me diese libertad. Pero si este hombre hubiese sabido que yo llevo en mis entrañas una piedra preciosa llamada Jacinto, ciertamente no me habría soltado y me habría muerto para poseer este tesoro». Al oír esto, el labrador, lleno de dolor y llorando, dijo, «¡Oh, desventurado de mí! ¿Por qué creí las palabras de la avecilla diciéndome que la soltase? Pues yo me habría enriquecido». Al cual respondió ella, «Oh, loco, ¿por qué te atormentas? ¿Presto has olvidado la doctrina que te di? ¿Tú crees que una ave tan pequeña como yo puede traer en sus entrañas una piedra que pese una onza? ¿No te acuerdas que te dije que no creyeses todas las palabras? Además, si era tuya, pues me prendiste, ¿por qué no me guardaste? Finalmente, si tú perdiste la tal piedra, supuesto que ahora no la puedes cobrar, ¿por qué te dueles de ella? Bien conozco que no te acuerdas de las tres doctrinas que te di». Dicho esto, la avecilla se fue, quedando el hombre muy descontento. Ninguna cosa hay más rica en esta vida de viento como el hombre estar contento. El filósofo y el giboso. Un filósofo tuvo el honor de presentar al rey unos versos que había compuesto en elogio de su majestad. El rey quiso premiar al filósofo y díjole, «Pide lo que quieras con arreglo, que te será concedido». El filósofo pidió al rey que le hiciese portero de la ciudad por un mes, con esta condición, que todos los que tuviesen algún defecto corporal y pasasen por aquella puerta, que le pagasen por cada defecto un dinero. El rey se lo otorgó y le mandó dar un privilegio sellado. Estando ya el filósofo en ejercicio y sentado en la puerta de la ciudad, llegó un giboso cubierto con una capa, y al ir a entrar por la puerta, el filósofo le pidió un dinero, diciendo que era giboso. No queriendo él pagar el dinero, el filósofo le quitó y tomó la capa, y al descubrirle, vio que era tuerto, y le dijo, «Dos dineros has de pagar, pues eres giboso y tuerto. No queriendo él pagar los dineros, el filósofo le quitó el sombrero de la cabeza y vio entonces que tenía sarna, y así le dijo: «Tres dineros debes pagar porque eres giboso, tuerto y tienes sarna». No queriendo él pagar los tres dineros, el filósofo le enseñó el privilegio y entonces fue preciso que pagase tres, por lo que al principio no le habría costado sino uno. No busques dilaciones, haz de grado y placer lo que por fuerza ha de ser. Las fábulas. Un niño se deleitaba mucho en oír fábulas o cuentos y pedía muchas veces a su maestro que le refiriese algunas. Al cual dijo el maestro: «Hijo, cuidado no te acontezca lo que acontecía a un rey con un filósofo». El niño dijo entonces: «Maestro mío, decidme cómo fue esto». Dijo el maestro: «Un rey tenía un filósofo que cada vez que el rey quería divertirse le había de contar cinco fábulas. Una noche no podía dormir el rey y mandó al filósofo que le contase muchas fábulas a más de las cinco que acostumbraba. El filósofo, algo cansado, se las refería muy breves. El rey le dijo entonces: «Muy breves son estas fábulas, cuéntame alguna que sea más larga». El filósofo empezó de esta manera: «Cierta vez un labrador pudo juntar más de 1000 libras y se fue a una feria a comprar 2000 ovejas, y volviendo a su casa crecieron tanto los ríos que no podían pasar las ovejas por el puente. Estaba el labrador con muchos cuidados por no saber cómo pasar las ovejas. En fin, vio una barquilla en que podían pasar una o dos ovejas cada vez, y así comenzó a pasar las ovejas de dos en dos». Refiriendo esto, se durmió el filósofo, pero el rey le despertó y le dijo: «Acaba de referir la fábula». El filósofo respondió: «Señor, este río es muy grande, la barca pequeña y las ovejas muchas. Deja pasar el labrador con todas sus ovejas y después acabaré la fábula». Con estas palabras se contentó el rey y se durmió. Dijo entonces el maestro al niño: «Hijo, si de aquí en adelante me enfadas diciéndome que te cuente fábulas, yo te referiré este ejemplo. Muchos hombres hay pesados, no lo seas con ninguno. Huye de ser uno de ellos, no seas jamás inoportuno». El labrador, el lobo, la raposa y el queso. Un labrador tenía unos bueyes que no querían arar la tierra y, enfadado muchas veces, decía: «Ojalá os comiesen los lobos, porque no queréis arar bien». Un lobo, oyendo esto, estuvo todo un día esperando cuándo se los daría el labrador. Vino la noche y el lobo, viendo que en vano había esperado todo el día, pues el labrador se iba con los bueyes a su casa, dijo al labrador: «Muchas veces me has prometido los bueyes, cumple hoy lo que prometiste, que yo estoy pronto para recibirlos». Respondió el labrador: «Es verdad, yo te los he prometido, pero sin intención de cumplir la promesa». Dijo entonces el lobo: «No te partirás de aquí si no me cumples la palabra». Tuvieron esta contienda por largo rato y, no pudiendo convenir entre sí, acordaron en que la raposa decidiese su cuestión. Fueron a encontrar la raposa y le refirieron el caso. La raposa, habiendo oído la cuestión, dijo: «Para que yo pueda hacer justicia, quiero hablar a cada uno de vosotros separadamente». Convinieron en esto los dos. La raposa habló primero con el labrador y le dijo: «Tú me darás un par de gallinas para mí y yo haré que tú te quedes con los bueyes». El labrador dijo que sí. Después dijo al lobo: «Amigo, yo he dicho al labrador que te dé un queso y que tú desistirás de la pretensión que tienes contra él». Convino el lobo en esto, agradeciéndoselo mucho. Dijo entonces la raposa al labrador que se fuese con los bueyes, y después al lobo díjole que la siguiese, que le daría el queso. Llevó la raposa al lobo de una parte a otra, esperando que saliese la luna. Salida ya la luna, lo llevó a un pozo, donde, mostrándole la sombra que hacía la luna en el agua, díjole: «Amigo, mira, aquí dentro tienes el queso, y muy grande. Baja, sácalo contigo». El lobo respondió: «Oh, amiga, tú me debes entregar el queso y por lo mismo baja tú, y si no pudieres subir con él, yo te ayudaré». La raposa consintió en esto, pero con astucia. Había en el pozo dos cubos grandes atados en una soga, con que se sacaba agua, de tal modo que cuando uno subía, el otro bajaba. La raposa entró en un cubo y con el peso bajó al pozo, y allí estuvo mucho tiempo. Viendo que nunca subía, le dijo el lobo desde arriba: «Amiga, dime, ¿por qué tardas tanto? ¿Qué no sacas el queso?». Ella respondió: «Amigo, tan grande es que yo sola no lo puedo sacar. Baja en el otro cubo para ayudarme». El lobo, entrando en el cubo, comenzó de bajar, y como era más pesado, hizo subir el otro cubo con la raposa. Cuando la raposa se vio a la boca del pozo, con mucho gozo saltó afuera, dejando al lobo dentro del pozo. Desde arriba decía la raposa al lobo: «Dejaste el bien presente por lo venidero e incierto. Ahora no tienes ni bueyes ni queso». Las cosas que son inciertas, por ciertas, no has de tener, pues no sabes si han de ser. La tempestad y la olla. Fabricó un alfarero una olla y valióse de todo su arte para hacerla perfecta, y para que mejor se cociese y con brevedad se secase, la puso al aire. Vino después una grande tempestad de viento y lluvia, la que acercándose a la olla preguntóle: «¿Qué cosa eres tú? ¿Cómo te llamas?». Ella, olvidándose que era de lodo, dijo en tono de vanidad: «Tengo por nombre olla, formada por mano del alfarero con arte e ingenio, de suerte que quedé olla con perfección». Le dijo entonces la tempestad de esta manera: «Aunque tengas por nombre olla y estés bien trabajada según presumes, de aquí a poco has de reducirte en aquella de que eres hecha, destruyéndote yo con agua, pues no eres otra cosa sino vil tierra». Dichas estas palabras, llovió mucho y la olla, que todavía no estaba cocida, se deshizo en tierra. En el linaje no encumbres tan altos los pensamientos que desafíes los vientos. Acuérdate de quién eres y de qué estás compuesto. El rey y el sastre. Un rey tenía un maestro sastre muy bueno y mandóle que hiciese un vestido precioso para sí y otros para su familia, y que esto fuese con la mayor brevedad. Dispuso que su mayordomo diese todo lo necesario al sastre y abundante comida todos los días para él y para sus discípulos, entre los cuales había uno que se llamaba Nedio, que excedía a todos en coser. Un día les dio el mayordomo pan caliente con miel y mandó que guardasen de aquella miel para Nedio, que estaba ausente, y dijo el maestro: «No come Nedio miel», y se la comieron todas ellos. Después de comer vino Nedio y dijo: «¿Por qué comiste sin mí? Y aún me parece que no me guardaste mi parte». Respondió el mayordomo: «Tu maestro dijo que no comías miel, por esta razón no te hemos guardado la parte que te tocaba». Él calló por entonces, esperando ocasión de hacer otra burla al maestro. Un día, estando el sastre ausente, preguntó el mayordomo a Nedio si en algún tiempo había visto mejor sastre que su maestro. «Señor», respondió Nedio, «muy buen sastre sería mi maestro si no le atormentase cierta enfermedad». Dijo el mayordomo: «¿Qué enfermedad padece el sastre?». Nedio respondió: «Mi amo es frenético en tanto grado que cuando le da este mal quiere matar a todo el mundo». Dijo el mayordomo: «Si yo supiese cuándo le viene este mal, yo le haría atar muy fuerte porque no hiciese daño a nadie». Dijo Nedio: «Cuando tú vieres que él mira sobre la mesa a una y otra parte, dando golpes de mano en ella, sepas que entonces le viene su mal, y si no te apartas, te dará igualmente que a nosotros». El mayordomo dio las gracias a Nedio de haberle avisado y se puso de prevención. El día siguiente, Nedio escondió con prevención las tijeras. Buscándolas su maestro, miraba a una y otra parte y no hallándolas, daba con la mano sobre la mesa. Luego que vio esto el mayordomo, que se hallaba allí presente, mandó que le atasen porque no hiriese alguno, y le hería a palos. El sastre, que no sabía lo que era esto, daba muchas voces, diciendo por qué le herían sin razón y sin culpa. Cuando estuvieron ya cansados de darle de palos, le respondió el mayordomo: «Esto lo hemos hecho por tu mismo bien y provecho, pues Nedio nos ha dicho que algunas veces te enfurecías, de manera que si no te ataban y castigaban, herías a todos los que se hallaban presentes. Por esta razón lo he yo mandado». Entonces dijo el sastre a Nedio: «Oh, malvado y cruel, ¿cuándo me viste tú enfurecido?». Respondió Nedio: «Entonces, ¿cuándo dijiste que yo no comía miel?». El mayordomo y todos los que estaban allí presentes que oyeron estas palabras conocieron entonces que era una burla que hizo Nedio a su maestro y le reprendieron. «En cuantas cosas tratares de cualquiera calidad, habla siempre la verdad. A tu amo, si fiel eres, en público has de alabarlo y en secreto avisarlo». La mona y las nueces. Una mona, estando debajo un nogal y habiendo oído que las nueces eran muy sabrosas, se subió a un árbol y tomando una nuez, sin quitarle la cáscara verde, se la quería comer. Hallándola amarga, la echó abajo. Probó otras y hallándolas amargas como la primera, se enfadó y dijo: «Malditos sean los que me dijeron que las nueces eran muy sabrosas. Ciertamente me han engañado, pues yo no he probado nunca cosa tan amarga». Y aborreció el nogal toda su vida. Ten paciencia, que hasta el fin nadie es dichoso. Aqueló transformado en serpiente, en toro y en monstruo marino. Cuenta la gentilidad que Aqueló peleó una vez con el fuerte y valeroso Hércules, su rival, pero quedó vencido. Inmediatamente tomó la figura de una serpiente, bajo la cual fue vencido también. Después tomó la figura de un toro, con la que fue vencido tercera vez, porque Hércules le agarró por las astas, le echó a tierra, le arrancó una de ellas y, convirtiéndole en monstruo marino, le arrojó al río Toas. No riñas con quien puede más que tú. Los pequeños perecen cuando quieren competir con los grandes y así no se las apuestes a los mayores. El loco y el cazador. En la ciudad de Milán había un famoso médico que curaba a los locos de esta manera. Tenía en casa un corral donde había una laguna o balsa de agua y, desnudando a los locos, los ponía dentro del agua, atados en una grande piedra para que no pudiesen salir, y permanecían allí hasta que estaban curados de la locura. Uno de los locos que allí había pidió un día al médico que le sacase del agua, pues ya estaba sano. El médico le sacó luego, pero le dijo que de ninguna manera se moviese del corral y que no saliese de la puerta. Estando un día el loco a la puerta del corral, vio venir un hombre a caballo con un halcón en la mano y un perro que le seguía. Y llegando allí le preguntó el loco: «¿Quién es usted?». «Soy cazador», respondió el otro. «¿Y esto en qué vienes montado? ¿Qué cosa es?». «Es un caballo». «¿Y lo que traes en la mano?». «Es un halcón, y es muy bueno para cazar perdices». «¿Por qué traes el perro?». «Porque es necesario para la caza, pues con él encuentro las liebres, conejos y aves». Satisfecho ya el loco de las respuestas del cazador, preguntóle: «Dime, ¿qué puede valer cuánto cazas tú con el perro y halcón en un año?». Respondió el cazador: «No te puedo responder cosa cierta, pero pienso que valdrá de 4 a 5 libras de oro». Pidióle entonces el loco: «¿Cuánto puedes gastar para mantener tu caballo, perro y halcón cada año?». «Gasto más de 50 libras de oro». Entonces dijo el loco, maravillado de la locura del cazador: «Ruégote que te vayas presto de aquí, para que no te vea el amo de esta casa, pues si él te halla aquí y sabe esta tu locura, seguramente te pondrá en la balsa de agua con los otros locos, y aún puede ser que te ponga más adentro, porque tu locura es mayor». Todos somos locos, unos por la parte de adentro y otros por la parte de afuera, quien más, quien menos. No digas tú: «Yo no soy loco», pues es pasión que a todos toca. Calla tú y cierra la boca. Los gallos y la perdiz. Cierto hombre compró una perdiz y la puso entre unos gallos que tenía. Estos la mataban a picadas. La perdiz estaba muy afligida del mal tratamiento que le daban, pero viendo otro día que los gallos reñían entre sí y se picaban el uno al otro, se consoló y dijo: «De aquí en adelante no me afligiré tanto, pues veo que los gallos hacen lo mismo consigo». El hombre prudente debe con paciencia tolerar las injurias, porque todos tenemos que sufrir en esta vida. Arión y el delfín. Hubo en otro tiempo un caballero de adelantada edad llamado Arión, famoso músico y por su habilidad amigo y muy favorecido de Periander, rey de Corinto. Cierta vez se despidió Arión del rey y se fue a ver la Italia y Sicilia, donde dejó admirados a todos con la suavidad de su música. Resolvió después volverse a Corinto y se embarcó. Los marineros, teniendo a Arión en su nave, estando en alta mar, resolvieron el matarle para robarle los dineros que tenía. Conociendo Arión la mala intención de aquella gente, les dio todo cuanto tenía y les suplicó le salvasen la vida. Los marineros no hicieron caso de sus súplicas y le mandaron que él, de su propia voluntad, se arrojase al mar. Arión, viendo que de todas maneras había de morir, suplicó a los marineros que antes le dejasen cantar una canción con que consolase su desgracia. Los marineros le otorgaron esta gracia. Se puso a cantar Arión en lo más alto de la popa una canción muy triste y, acabada, se arrojó al mar con sus vestidos e instrumento. Un delfín, movido de piedad, recibió a Arión y llevó su persona a Laconia, desde donde Arión se fue a Corinto, y presentándose al rey le refirió lo que le había sucedido. Los marineros, creyendo que Arión había muerto, prosiguieron su viaje, y así que llegaron a su destino, el rey mandó que fuesen en la cárcel, y preguntándole si habían visto a Arión, respondieron que lo habían visto en Italia muy rico. Entonces mandó el rey salir a Arión con el mismo vestido e instrumento con que se arrojó al mar. Y aturdidos y pasmados los marineros se vieron precisados a confesar su culpa. Mejor piedad se halla a veces en los animales que en algunos hombres, pues hombres hay que lo parecen y no lo son. Venus y la gallina. Preguntó la diosa Venus a la gallina: ¿cuál es la causa por qué 15 gallinas estáis contentas con un gallo y una mujer no está contenta con su marido? Díjole la gallina: porque la mujer tiene muy desarreglado el apetito y jamás se contenta con lo que tiene. La liebre y la tortuga. La liebre burlábase de la tortuga y le decía que tenía muy cortos los pies. La tortuga se puso a reír y dijo a la liebre: ¿quieres que apostemos quién correrá más? Tú te burlas de mis pies y verás que soy más veloz que tú. La liebre respondió: tú sabes lo que pueden hacer mis pies, pero una vez que tú lo quieres, elijamos un juez que determine lo que hemos de correr. Y eligieron a la raposa, como la más astuta de todos los animales, la cual determinó el lugar y la carrera. La tortuga hizo el camino sin descansar hasta llegar al término. La liebre, fiándose de sus pies y descansando un poco, se durmió. Cuando despertó, corrió muy a prisa para llegar al puesto, pero fue en vano su diligencia, porque así que llegó, vio la tortuga que reposaba, y avergonzada entonces, confesó que la tortuga la había ganado. El que es negligente y descuidado no gana nada. Paso que dure. A más prisa, más bogar. El castor y el cazador. Un cazador perseguía a un castor con el designio de aprovecharse de cierta parte de su cuerpo para la medicina. El castor, que conoció su intención y que no podía escapar, arrancó con los dientes aquella parte y la arrojó al cazador, y de esta manera pudo escapar de sus manos. Debe a veces el hombre abandonar algo para salvar el todo, del mal el menos. La ama y las criadas. Una ama de una casa era muy laboriosa y al cantar el gallo despertaba todos los días las criadas. Estas determinaron matar el gallo, pensando que de esta manera podrían dormir un poco más. Pero le sucedió todo al contrario, porque la ama, ignorando la hora en que el gallo cantaba, se levantaba más temprano y despertaba a las criadas antes de tiempo. Es muy falible la opinión del vulgo. Muchas veces es lo más útil lo que él tiene por dañoso y malo. El viejo y la muerte. Un viejo que venía del bosque con una de leña y, hallándose cansado del largo camino que había hecho, puso el haz en tierra para descansar un rato. Molestábale la consideración de los trabajos y penas que pasaba y desesperado llamó a la muerte. «¡Oh, muerte!», decía, «ven a dar fin a mis días, acaba mis trabajos. Ven, no tardes, yo te quiero, yo te deseo». Se le apareció luego la muerte y le dijo: «hombre, ¿qué quieres de mí?». «¡Ay!», dijo el hombre espantado de verla, «no quiero nada, vete, que solo tu figura me espanta y me atemoriza. Huye de mi presencia, que yo me voy a mi casa a alargar la vida, si puedo». Las preocupaciones pervierten el juicio y hacen apetecer a veces lo que aborrecemos más. el jabalí y el asno. Un asno se burlaba de un jabalí. Este, enfurecido, mostrándole los colmillos, le dijo: «Anda, que no hago caso de tus burlas. Fácil cosa me sería el vengarme de ti. Pero no quiero ensuciarme en tan poca cosa. Ya es bastante castigo el menosprecio». Es de un corazón noble el no hacer caso de las injurias. El cuervo y su madre. Un cuervo, hallándose enfermo, decía a su madre: «Madre mía, no llores. Antes suplica a los dioses que me vuelvan la salud». «Hijo», dijo la madre, «está bien, pero ¿de quién de los dioses esperas alcanzar esta gracia? Pues no hay alguno a quien no hayas ofendido en sus altares, hurtando la carne de los sacrificios». «Nada puedes merecer del que tienes ofendido». El padre, el hijo y el asno. Un padre y un hijo iban a una feria a vender un asno y le llevaban delante solo y sin carga alguna. Encontraron en el camino a unos hombres que les dijeron: «¡Oh, tontos e insensatos! ¿De qué os sirve el dar de comer al asno? ¿Por qué no montáis en él y no os cansaréis tanto, ni romperéis tanto los zapatos? No se cansará el asno por esto, pues el llevar carga es su oficio y ha nacido para el trabajo. Además, está bastante gordo y fuerte para sufrir la carga». El padre, oídas estas palabras, hizo montar al hijo en el asno, caminando él a pie. A poco rato encontraron a otros que venían de la ciudad y les dijeron: «¡Oh, qué grande locura es esta! El hijo, que es joven, fuerte y robusto, va descansando en el asno, y el padre, viejo y flaco, que casi no puede mover los pies, va a pie. ¡Qué mala crianza da el padre al hijo! Esto le hará perezoso y holgazán». El padre, conociendo que tenían razón, mandó bajar al hijo y subió él en el asno, siguiendo el hijo atrás a pie. Luego que los vieron otros caminantes, les reprendieron de esta manera: «¡Oh, qué cruel y duro de corazón es este padre! Parece que tiene más lástima del asno que de su hijo, pues permite que el hijo ande a pie con estos calores, pudiendo el asno, que es bastante fuerte, llevar a los dos a un tiempo». Oyendo el padre estas razones, hizo subir al hijo, llevando el asno a los dos a un tiempo. Encontraron a otros caminantes que dijeron: «Mirad aquí a dos hombres sobre un pobre jumento. Bien podemos decir que esta es carga de Portugal, dos bestias sobre un animal. El pobre asno no se puede tener sobre sus piernas y se caerá muerto del peso. Por cierto, mejor sería que ellos llevasen el asno en hombros si no quieren verle muerto luego». El padre, al oír estas palabras, dijo: «Bien me parece lo que han dicho estos hombres. Sigamos pues su consejo para que no se nos muera el asno. Atémosle de pies y manos con una soga y, atravesando un palo, le llevaremos en hombros hasta la ciudad». Llevando ellos el asno de esta manera, atado de pies y manos en hombros, encontraron a unos que riéndose dijeron: «¡Qué necedad! ¡Qué tontería! ¿Quién ha visto jamás tal disparate? Dos hombres llevan a un asno a cuestas, pudiendo el asno llevar a los dos a un tiempo, pues tiene fuerzas bastantes para todo. ¿Quién lo ha visto jamás? Mejor sería que, pues no se sirven de él conforme deben, que le matasen y, quitándole el pellejo, se aprovechasen de él, y no ir cargados con todo un asno a cuestas, pues al entrar a la ciudad todos se han de burlar de ellos». Entonces el padre, enfadado, tomó el palo con que llevaban el asno y diole un gran golpe en la cabeza, de manera que el asno cayó muerto, y empezando a desollarlo decía: «¡Oh, cuántas injurias hemos sufrido hoy por este asno! Ahora creo que tendrán fin nuestras reprensiones». Acabado de desollarlo, tomó el pellejo y se lo puso al hombro para llevarlo a la ciudad para venderlo. Luego que llegó, se fue a la plaza donde había la feria. Los muchachos, viendo a aquel hombre ensangrentado y puerco con el pellejo del asno en los hombros, empezaron a burlarse de él y, tomándole el pellejo unos por una parte y otros por otra, se vio el buen viejo en muchos apuros y al último tuvo que soltar el pellejo. Y así llegó a perder la hacienda por dar crédito a las palabras del vulgo. Muéstranos esta fábula que no hay hombre en el mundo, grande ni pequeño, de cualquier estado o condición, que no sea por otro reprendido, infamado e injuriado en sus hechos y acciones, pues lo que unos alaban, otros vituperan en una misma persona. Pero por eso no debe el hombre dejar de seguir la razón por complacer a todos, pues debe considerar cuál sea la reprensión o murmuración, si justa o injusta. Y si es injusta, no hacer caso de ella, porque como todos seamos diferentes en las voluntades e inclinación, a unos agrada una cosa y a otros desagrada. También les gustarán a algunos estas fábulas, pero serán, no obstante, del agrado de otros. Si el docto encuentra en su narración un estilo pueril y algunas alusiones necias, afectadas o excesivas, u otros defectos en el estilo, es preciso advertir que están descritas mayormente para la gente sencilla, para que con estos ejemplos aborrezca el vicio y ame la virtud. Y así es preciso hablarles en este lenguaje, siguiendo en esto el consejo de Lope de Vega, que dice: «El vulgo es necio, y por aquesto es justo hablarle en necio para darle gusto».